Bueno, pues nada, a ver si de forma breve explico la posición de nuestro sindicato en un día, yo creo que importante como hoy, que suscribimos 6 acuerdos, ¿no? Bueno, pero previamente y antes que nada dar las gracias a mis compañeros que han estado en las mesas de negociación. Aquí está presente Nino, Inma y otros compañeros que nos están viendo por streaming, que no pueden estar aquí por el protocolo COVID, pero que han estado en las mesas de negociación trabajando duro, porque hemos estado prácticamente desde el mes de noviembre en estas mesas de negociación y han sido reuniones largas, tediosas, con mucha tensión, y eso pues requiere un reconocimiento y un agradecimiento a esas personas que han estado en primera línea y el conjunto de la organización que ha estado en el debate, también sobre la conveniencia o no, después de meses de turbulencia, de alcanzar estos acuerdos, con la conclusión final de que aquí estamos firmando los acuerdos gracias al trabajo de todos, de nuestros compañeros, de los compañeros de UGT, de la patronal también y sobre todo del Gobierno, que es quien ha encabezado estas negociaciones. Y en ese sentido también saludar al vicepresidente que está con nosotros en la reunión y a las consejeras de Familia y de Educación, además de la responsable del Departamento, la Consejería de Empleo, que es la responsable del diálogo social, también el viceconsejero y demás personas que aquí están presentes. Me extiendo nuestros agradecimientos porque creo que el asunto lo merece, porque el momento era realmente difícil. Hoy firmamos, como decimos, 6 acuerdos, ¿no? 3, pero uno de ellos contiene 4 materias, son fruto de una fusión de 4 mesas de negociación, todas relacionadas con el empleo. Y tienen de mucho valor, ya la nota que ha hecho la Junta lo describe, yo comentaré brevemente algunas de ellas, pero hay otro valor y es que hemos acordado que otras 5 mesas de negociación que están muy avanzadas pudiera ser que antes del verano, antes de las vacaciones del verano, concluyeran en acuerdo. Y si no es posible a las puertas de las vacaciones, posteriormente, pero hay mesas muy avanzadas como es el acuerdo de competitividad y políticas industriales, la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático y alguna otra de violencia de género que también se está trabajando, políticas socioeducativas y alguna más. Por lo tanto, a este paquete de acuerdos que vamos a suscribir hoy, que hemos suscrito hoy, están, digamos, en el horizonte más próximo esos otros 5 posibles acuerdos de distintas materias y muy interesantes todas, ¿no? Y también se atisba o se anuncia o se pone negro sobre blanco sobre las que empezaríamos el mes de octubre. Por lo tanto, bueno, pues el diálogo social, a pesar de sus turbulencias durante este último año coincidiendo con el COVID, pues bueno, parece que resiste, ¿no? Parece que resiste a las turbulencias generadas por desacuerdos, por formas de entender los contenidos de los acuerdos y de aplicar los acuerdos, que han estado alineadas también por las propias dificultades que contenía o que contiene la propia pandemia. Pero bueno, el sindicato, los sindicatos, la patronal, hemos tenido la capacidad de adaptación suficiente para saber que esta nueva realidad, estos nuevos tiempos, requerían una cierta flexibilidad en las cosas. Hemos tenido responsabilidad y eso no puede caer en saco roto. Yo creo que el Gobierno debe también de tomar nota de la flexibilidad que hemos tenido fundamentalmente los sindicatos, ¿no? Los acuerdos, los consensos son buenos para la democracia, refuerzan la democracia y ese es el acto de responsabilidad por el que estamos aquí también. Pero no solo por eso, sino también por sus contenidos. Nosotros representamos a las trabajadoras y a los trabajadores de esta comunidad. Los acuerdos son de interés general, pero nosotros lo hacemos desde nuestra perspectiva y buscamos hacer leyes favorables a las personas trabajadoras. Ese es nuestro cometido. Los empresarios representan al mundo empresarial y el Gobierno a la ciudadanía. Nosotros estamos satisfechos con este acuerdo. Siempre nos hubiera gustado más. Creemos que se podían haber dedicado más fondos a las políticas de empleo en un momento de dificultad, pero nos parece que en este primer acuerdo de este primer año en materia de empleo son acuerdos que nos puede valer. Por lo tanto, satisfacción en ese sentido, doble, contenidos y ser capaces de hacerlo. Ya sumamos a esa resistencia del diálogo social que lleva 30 años ya muchas cosas. Las mayorías absolutas las hemos pasado ha convivido el diálogo social con las mayorías absolutas, con la gran crisis de la gran recesión, el cambio de presidente de la Junta y de secretarios generales y presidente de la patronal, al propio gobierno de coalición y también al COVID. Por lo tanto, parece que va pasando todas las pruebas y que el diálogo social resiste, aguanta y que efectivamente es una seña de identidad de esta comunidad que se afianza con este acuerdo, como digo, también por sus contenidos. Los acuerdos, pues hay uno estructural, muy potente en materia de dependencia, y otro, más paliativo, que son las políticas de empleo. En el de dependencia, que me parece que es importante resaltarle. Bueno, el acuerdo de dependencia, hay una apuesta por mejorar el servicio público. Esa es la inequívoca, la filosofía del acuerdo, ¿no? Para nosotros la dependencia es el cuarto pilar del estado de bienestar en Castilla y León, que se construye desde las políticas de la Comunidad de Castilla y León. Y ya desde el 2005 hicimos el primer acuerdo de dependencia para personas mayores y dependientes de Castilla y León, antes de la ley de la dependencia de Zapatero. Aquí en Castilla y León, en el marco del diálogo social, ya hicimos ese primer acuerdo. Y que le han sucedido, creo que son exactamente otros cuatro. Este es el quinto, incluso en momentos de dificultad, en momentos de crisis. Es, por lo tanto, para nosotros, todo es mejorable, pero nos parece que es un gran acuerdo para una comunidad envejecida como la nuestra, con muchos mayores que necesitan una atención y unos servicios públicos fundamentales. Y, por lo tanto, ese acuerdo viene para nosotros a ser un aldabonazo más a ese proyecto de dependencia que sitúa en algunas ocasiones, no siempre, pero como la primera comunidad en atención de dependencia, estamos ahí, creo que son con los vascos, que unas veces somos los primeros, otras veces los segundos, dependiendo de qué, pero tenemos un sistema de dependencia muy potente, que tiene fallos todavía, que hay que mejorar, pero por eso lo hemos incluido en este acuerdo, que da continuidad al acuerdo estatal también en materia de dependencia y, como digo, proyecta a lo público. Y luego lo que es la estrategia integrada de empleo. Todo tiene, es una estrategia integrada de empleo que tiene que ver con todo lo que es el empleo, es decir, la formación y la capacitación de las personas para que se formen en sus oficios, y hay una apuesta clara sobre ese tema en este acuerdo. Se fía bastante a desarrollar políticas a la llegada de fondos europeos, que esperemos que lleguen y esperemos que sean muy, muy útiles para nosotros, y donde también se vislumbra una mayor coordinación entre la Consejería de Agricultura, la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación para las políticas de la formación profesional. Ya llevamos muchos años también con estos acuerdos y nos parece que habría que reforzarlo. En políticas de igualdad, pues lo mismo, es una intervención de las políticas públicas en las políticas de igualdad. Los sindicatos y los empresarios en el mundo del trabajo tenemos nuestros planes de igualdad con nuestras dificultades para hacer toda esa política. Pero queremos que sean desde los poderes públicos donde se impulsen las políticas de igualdad, y en este acuerdo se recogen bastante de ellos. Igual que las políticas de prevención de riesgos laborales, más allá de que las empresas estén obligadas a cumplir la ley, el Gobierno, la Administración, debe de impulsar políticas públicas en relación a la seguridad, a la formación, en la prevención y demás. Y con estos acuerdos completamos, digamos, una política de empleo para los próximos cuatro años. Y en el empleo en lo concreto, hay un plan, la parte económica, o sea, hay dos partes. Una, la parte de creación de empleo directo, se crean aproximadamente unos 6.000, 7.000 empleos directos a los ayuntamientos con contratos de 6 meses, salario convenio, jornada completa, y unos 2.000 contratos de formación para los talleres de empleo. Nos parece que son empleos directos que, en un momento de grave crisis, a pesar de que los datos del desempleo de hoy y del mes de mayo son buenos, sigue habiendo una bolsa importante de personas que están y parados de larga duración que están en desempleo, y desde lo público se tiene que frenar esa caída del empleo, esa situación de necesidad que sufren muchas personas fruto de la crisis ahora, y estructural, porque hay muchos parados, muchos desempleados y desempleadas estructurales de larga duración. Y luego se hace hacen otros acuerdos en materia de empleo relacionados con los centros especiales de empleo que se mantienen con los fondos del Estado y los fondos de Castilla y León, cerca de 5.000 empleos en los centros especiales de empleo. En definitiva, en políticas de empleo se aproxima en torno a los 20.000 con lo que firmamos aquí y con lo que las diputaciones y ayuntamientos complementan al calor de estos acuerdos en el marco del diálogo social. Por lo tanto, estos 20, 22.000 empleos directos, otros inducidos que se generan, son acuerdos de dinero autónomo, la mayoría de ellos, y que se hacen en esta comunidad autónoma y no en otras, y eso es importante decirlo. Y por último, la protección a los trabajadores y a las trabajadoras, que también, como decía al principio, también es nuestra principal, digamos, cometido proteger a la gente trabajadora, también buscar el interés general, como hemos visto en el resto de los acuerdos. Y es pues todo el tema de complementos a ERTES, que hay una primera cantidad establecida que queda abierta en función de la evolución de cómo vayan las negociaciones del desarrollo y la concreción, pero que viene a cubrir a las personas que más lo necesitan, que están en ERTES, fundamentalmente rentas de 600, 700, porque han bajado las rentas en esta crisis de forma importante. Hay que ayudar a la gente que más lo necesita, gente como trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería y el comercio, que son salarios bajos. Ahí hay que apoyar a esa gente, que también reactivan el consumo, porque esos fondos son para el consumo, como se están haciendo fondos también, o se están haciendo cheques para el turismo, para reactivar la economía. También se necesita que la gente nuestra, los trabajadores y las trabajadoras, puedan cubrir sus necesidades básicas con las ayudas del gobierno autonómico. También a los mayores de 55 años, para cubrirles convenios especiales a la seguridad social, o una especie de subsidio, una ayuda económica para cerca de 2.000 trabajadores que no tienen derecho a desempleo y no tienen subsidio, el llamado PIE, aquí en Castilla y León, que da continuidad después de muchos años. Por lo tanto, estas han sido algunas referencias que quería hacer. El acuerdo en su contenido positivo, protege a las personas, genera empleo, aborda el mundo del trabajo y protege a los mayores en esta comunidad tan necesaria. Y el momento pues, ha sido difícil, muchas turbulencias y mucho año de desencuentros, pero lo que cuenta es el acuerdo final y nosotros ahora esperar el desarrollo, felicitarnos y felicitarnos todos. Nada más, muchas gracias.